Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 24 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Le toca a Monterrey. Esta tarde Rayados buscará llevar ventaja al Cerro de la Silla cuando visite a Columbus Crew.
Mediotiempo.com.
Respaldo billonario. Los dueños del Columbus Crew tienen intereses en equipos como los Browns de Cleveland, además de los Bucks de Milwaukee.
FoxSportsLA.com.
Dejará al San Luis. Gustavo Leal finalizará el torneo con San Luis para posteriormente dejar a la escuadra potosina.
Esto.com.mx.
Se queda. Xavi Hernández habría cambiado de opinión en relación a su futuro como entrenador del Barcelona.
ClaroSports.com.
Victoria sorpresiva. Después de 14 años, el Everton le volvió a ganar a Liverpool. Los de Goodison Park vuelven a respirar en el tema del descenso, mientras que Liverpool se olvida de pelear por la Premier. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 24 de abril y ya son las 5 de la tarde con 2 minutos y como todos los días estamos al aire para llevarles lo más destacado del mundo del deporte. El día de hoy, por cierto, un partidazo en la Liga Premier, estaremos platicando. El Everton le gana en el derbi de la ciudad a Liverpool por 2-0. Desde 2010 no ganaba. Era la locura, auténticamente la locura en ese estadio. Señor Bura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, qué gusto saludarte. Roledor, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues mañana es el día más importante de la NFL. Digamos que cuando es el receso de la campaña, esta liga que tiene una gran capacidad para que, pues son 5 meses sin partidos, pero que a la gente que nos gusta el fútbol americano nos da mucha información, pues mañana es el draft, mañana es la primera ronda, luego la segunda y tercera es el viernes, el resto es el sábado, pero hay cosas muy interesantes de las cuales estaremos platicando, además de los playoffs de la NBA.
Oye, pero yo no recuerdo que antes tuviera tanta difusión y tanto interés de la gente el draft,
Sí, de acuerdo, inclusive de llamar la atención que hasta el 89 fue la primera vez que se transmitió el draft. O sea, anteriormente pues pasaba literalmente desapercibido. Es cierto que surgían las noticias y todo esto, pero hasta el 89 entró la televisión.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Ayer por la noche la junta directiva del Barcelona citó a Xavi en la casa de Joan Laporta, Deco incluido, el director deportivo del Barcelona. Platicaron y llegaron al acuerdo de que Xavi continúa un año más, cumple su contrato hasta finales de 2025. Parece la decisión más inteligente, sin duda, para el Fútbol Club Barcelona. Muchas cosas que platicar. Y lo de ayer en la cancha del Estadio Azteca, ¿no, Raúl? Ayer lo platicábamos aquí y me parecía a mí, cuando menos, un strike cantado, ¿no? No se iban a arriesgar de más. Pronosticamos un partido de pocos goles y así fue, sobre todo un primer tiempo bueno, intenso, y el segundo tiempo me parece que los dos equipos, lógico, se protegen un poquito, ¿no?
Sí, se protegieron en el segundo tiempo. Sí, ayer comentábamos aquí que que nos parecía que iba a ser un encuentro de pocos goles porque son dos tiempos de 90 minutos, porque si eres local no puedes arriesgarte a que te liquiden en tu casa, y si eres visitante pues y ya tienes un empate como lo tuvo el Pachuca, también lo cuidas. Ahora, el inicio del América mejor que el del Pachuca. Tuvo, ¿qué será el América? 25 minutos, hizo el gol y no hizo otro gol de milagro. De milagro, pero después tomó las riendas el Pachuca los últimos 20 minutos por ahí en el primer tiempo, empató el partido, jugó muy bien el Pachuca, porque lo podemos dividir el primer tiempo, jugó mejor América la primera parte y jugó mejor Pachuca la segunda parte, empató, eso sí es increíble, les hacen el empate en un gol parado, en un tiro, en un balón parado, y lo mete Micolta, este central que llegó de atrás para meter el gol. Luego, no ganó ahí Pachuca, no hizo otro gol, mejor dicho, Pachuca, de milagro, porque Malagón hace una tajada extraordinaria. Pero el primer tiempo, muy bueno. El segundo tiempo, lo sentía los dos equipos como que ya estaban conformes. Bueno, no, como que no querían arriesgar de más. Pero finalmente, la vuelta va a estar espectacular, ¿eh?
No, pues es que se va a definir ahí todo. El América, que pues también hay que decir, o sea, jugó un partido de mucha intensidad el sábado contra Pumas y presentó obviamente lo mejor que tenía el día de ayer, mientras que Pachuca había guardado a sus jugadores en el partido de la Liga para encarar el partido del día de ayer. Y pues el América, pues muy pronto con ese gol de Sendejas, 12 minutos, pero el Pachuca consigue un gran resultado, el empate. Y no sé, yo sí me quedo con la idea que el América debería haber buscado más siendo el equipo local.
Sabes que el tema y son estadísticas, ¿no? La UEFA decidió quitar el gol de visita como criterio de desempate porque se dieron cuenta estadísticamente que los equipos locales no iban no atacaban más por el temor
del
gol de visitante. Y digo, no fue un tema que decidieron en una reunión, en un café, fue analizado y las estadísticas dijeron eso, ¿no? Y al final, ayer lo vimos, el América no decidió atacar más justo por el temor de que no le hicieran un gol, sabiendo que todavía hay otro partido y que tienen posibilidad de hacer el gol allá, ¿no?
Sí,
estoy de acuerdo, Raúl, perdón, en mejor el América en la primera parte, mejor el Pachuca en la segunda parte del primer tiempo hablamos, pero es muy complicado competirle al Pachuca cuando muestra la intensidad que mostró en la segunda parte del primer tiempo ayer.
Sí, es muy, muy complicado. Es un equipo muy rápido, un equipo muy veloz. Te presiona muy bien, te marcan muy bien. Algo que dejaron de hacer en el arranque del partido, que lo aprovechó el América y que, repito, no hizo otro gol de milagro. Pero la serie está abierta. Esto es una realidad. ¿Por qué? Es muy fácil. Al Pachuca no le estorba jugar en el Azteca y al América no le estorba jugar en el Hidalgo. Esto es una realidad que nos ha enseñado el tiempo, ¿no? Y siguen dándose estos resultados de Pachuca y América, en donde le cuesta trabajo, mucho trabajo al América ganarle al Pachuca, ¿eh?
Sí, por supuesto, recordamos eliminaciones muy dolorosas para el América en contra de Pachuca, hablando acerca de la liguilla de fútbol mexicano, y pues vamos a ver, porque la otra, es que es interesante el asunto de cómo se da todo esto camino a la final. Porque Raúl Eduardo lo ha platicado, si es que una de esas Monterrey es campeón, entonces quien iría al Mundial de Clubes sería en este momento el mejor rankeado, que es Filadelfia. Entonces, pues conviene increíblemente que elimine a Monterrey, que ya está clasificado para el Mundial de Clubes. No vaya a ser por ahí que Monterrey le haga la mala pasada a América o a Pachuca, que avance en esta serie.
Digo, no sabemos qué va a pasar con CONCACAF, ¿no? Porque CONCACAF puede cambiar el reglamento mañana, ¿no? Y no sé si vaya a decidir si Monterrey es campeón. Siempre va el mejor rankeado, aunque sea mexicano, ¿no? Digo, nunca sabemos. Pero la realidad es que América o Pachuca, si quieren ir al Mundial de Clubes, que significa 50 millones de euros, tienen que ser campeones. Y yo creo que el que más chance tiene ser campeón, como están jugando actualmente, es el que gane entre América y Pachuca.
Lo que sí, con CONCACAF, lo que me queda claro es que le gusta mucho el billete también. Uh-huh. Eso es una realidad. Y por lo pronto, la final, nadie sabe dónde se juega. Nadie sabe dónde se puede jugar. Y seguramente con CONCACAF está esperando a ver quién gana. Si llega el América a la final, pues no les extrañe que sea América Monterrey o América Columbus el que sea en Estados Unidos un partido, ¿no? ¿Por qué? Porque el América está aquí y en Estados Unidos. Pero si gana Pachuca o gana Monterrey y son la final, tendría que buscar otro lugar. También quizá en Estados Unidos, pero no es la misma taquilla, ¿no? Entonces están esperando esto, lo que están haciendo para la gran final, que ahora es a un solo partido, ¿no?
Sí, ahora está puesto para el 2 de junio, ¿no?
Sí.
2 de junio son las elecciones.
Aquí.
Aquí en México no puede ser.
Entonces la lógica es que fuera en otro lado. Porque además el sábado, pues es la final de la Champions, ¿no?
Sí. Entonces, si se jugara en México, la única lógica nos diría el viernes, ¿no? El viernes, pero yo pienso que CONCACAF va a esperar a ver a dónde viene, a dónde viene el billete y dice, no, bueno, ya hicimos un análisis de los estadios y vamos a ir para allá porque tiene mejor drenaje este estadio, ¿no?
Oye, del Pachuca, destacadísimo lo de Idrissi en el primer tiempo. Qué jugador Idrissi, no lo podían parar, ¿eh? Y hace una tajada Malagón, un disparo de Idrissi impresionante. Me encantó el partido de Oz ayer, qué buen jugador es el colombiano. Y del lado del América, muy buen partido de Sendeja, me parece, y también muy buen partido de Sebastián Cáceres, ¿no? El que no anda y no anduvo ayer fue Diego Valdés otra vez, ¿eh?
Ni Diego Valdés ni Rondón, ¿eh? No. Ni Rondón, yo no sé si estaban cansados con tanta actividad. Al que hay que seguir muy de cerca es Elías Montiel, este jovencito del Pachuca que entró en el segundo tiempo, creo que tiene 17 años y medio, una cosa así, y juega al fútbol muy, pero muy bien. En fin, dos estilos diferentes. Un equipo que trabaja mucho con las fuerzas básicas, otro que contrata figuras, pero dos equipos que son, ¿cómo los podría llamar? Importantísimos en lo que es la Liga MX, ¿no?
Sí, y yo diría también en la estructura como tal del fútbol mexicano, porque si lo llevas inclusive hasta el fútbol femenil, son de los equipos que lo toman en serio.
Sí, claro.
¿No? Al igual que lo hace Chivas, que lo hace Monterrey, que lo hace también el equipo de Tigres, a los demás les vale gorro la liga femenil, pero en realidad es una estructura completa, incluyendo la cantera.
Claro, y sí, porque también hemos visto en las fuerzas básicas salir campeón al América, salir campeón al Pachuca, o sea, en las básicas, en primera división y en el femenil, son dos equipos que trabajan muy bien. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque en actividad de la jornada 34 de la Premier League, Manchester United venció 4-2 a Sheffield United con doblete de Bruno Fernández. Por su parte, Crystal Palace derrotó 2-0 al Newcastle y Bournemouth venció por la mientras que Liverpool prácticamente se despidió de cualquier posibilidad de título tras caer 2-0 ante Everton, que con esta victoria dio un paso importante a la salvación. Llegamos a Alemania porque Xavi Alonso ya estaría pensando en la siguiente temporada al frente del Bayer Leverkusen, donde el técnico español busca a Rafa Marín, mediocampista propiedad del Real Madrid y actualmente jugador del Alavés. Esto ante la inminente salida de Josip Stanisic, quien regresará al Bayern Múnich después de su cesión. Regresamos a Inglaterra porque ante los malos resultados en las últimas jornadas, el puesto de David Moyes al frente del West Ham estaría en riesgo, por lo que la directiva Hammer comienza a barajear opciones para su banquillo, donde Julen Lopetegui será el candidato principal. Cerramos en España porque medios locales informan que tras una reunión con la directiva del Barcelona, Xavi Hernández habría cambiado de opinión sobre su salida al final de la temporada del banquillo culé. donde este día el técnico español habría decidido continuar su trabajo con el club blaugrana para la temporada 2024-2025. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, vamos con esta historia de un futbolista mexicano, jovencito, de 16 años, que la carta de rescisión es altísima, que juega en el Flamengo. Vean qué historia nos tiene Ángel Ricalde.
El nombre de Mateus Reis comienza a aparecer en el radar de la selección mexicana. El jugador nació en suelo nacional siendo hijo de padres brasileños. El joven de 17 años es hijo de Elías Luis, quien en 2007 formaba parte del plantel del extinto Pumas Morelos dentro de la Liga de Ascenso. Tiempo después volvieron a territorio sudamericano, en donde Mateus encontró su formación como jugador y recibir su primera oportunidad en el Fluminense, siendo llamado al primer equipo para jugar la Copa Libertadores dentro de la presente edición. Este jueves la escuadra del Flu se mide con Cerro Porteño en Paraguay por la jornada 3. Habrá que señalar que Rey se desempeña como extremo izquierdo y ya jugó con la selección brasileña sub-17 en un campeonato sudamericano en 2023. Y en este 2024 tuvo actividad con el tricolor sub-18 ante las fuerzas básicas del Toluca en partido amistoso. Después de dicho encuentro en redes sociales se dijo agradecido con Dios por su primer juego con la selección mexicana. La cláusula de rescisión por parte de Reis con el vigente campeón de la Copa Libertadores vale $50 millones, y que en este momento tiene el privilegio de compartir el vestuario con jugadores de la talla de Marcelo, Felipe Melo, Douglas Costa, además de Germán Cano. El futuro de Mateus Reis está en sus manos para jugar con México o con Brasil. Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Qué historia esta, ¿no?
No, fantástica, qué talentazo. Historia.
Qué bárbaro. Y el papá jugaba en Pumas Morelos, este Pumas Morelos que jugaba en Cuernavaca. ¿Sabes quién jugó en Pumas Morelos? El Turco Mohamed jugó ahí en una temporada. Y jugaban en este viejo estadio que está el Centenario, en la entrada de Cuernavaca. Y bueno, pues este chavo nació en México, ¿no? Y puede jugar con la selección que él escoge y es una gran, gran promesa. Yo le diría, a ver, vente, vas a jugar el Mundial 20 de México de titularia.
Ojalá la federación haga un acercamiento, haga una buena labor de convencimiento.
Ya el acercamiento ya lo hicieron.
Porque finalmente, ¿cuántos jugadores ahora de Estados Unidos o con la posibilidad de ser jugador de México, Estados Unidos, están yendo para allá? Ya sí. No se quedan aquí. Y la verdad, si yo fuese muchacho, yo me quedaba con Brasil. Pero pues vamos a ver, ojalá lo puedan convencer.
Con Brasil sub-17 ya jugó. Sí. O sea, quiere decir que ya en Brasil ya le echaron el ojo también, ¿no?
Pero México ya jugó también.
Sí, también, digo, yo estoy de acuerdo con Enrique, ¿no? Si la cosa es pareja, pues sí, escoges y te quedas con Brasil, ¿no? Aquí el tema es que creo que sí es un poquito más complicado jugar en Brasil, ¿no? Sí. En la selección brasileña, un poquito más complicado. Así que, pero para México, bueno, sería vaya calidad, ¿no?
Bueno, sería sensacional. Qué historia esta de este jovencito que puede jugar mañana en la Copa Libertadores. Jovencito, muy jovencito. Lo que ha pasado hoy en la cancha del Everton, que por cierto me enteré porque estaba viendo el partido y me dio curiosidad ver en qué campo jugaba el Everton, porque los dos equipos son del puerto de Liverpool allá en Inglaterra, y resulta que su estadio fue inaugurado por allá en el año 1890 y tantos, y tiene capacidad para, creo que son 20 mil personas. Aquí en México no hubieran podido jugar, le hubieran dicho es un estadio muy viejo y no cabe gente, pero allá sí pueden jugar y ganaron, pero fue la locura, una auténtica locura. Y este pudo haber sido en ese estadio el último partido que jugaron estos dos equipos, que es el derbi de la ciudad. ¿Por qué? Porque para la próxima temporada van a inaugurar el nuevo estadio del Everton. Desde 2010 no ganaba el Everton a Liverpool. Fue un partidazo.
Partidazo, pero lo partidazo. Que, digo, sin duda alguna la mejor liga del mundo, ¿no? La Premier, el Everton, en riesgo todavía un poquito en las últimas jornadas del descenso. Me parece que con el triunfo de hoy lo salva. Y el Liverpool llegaba a jugar contra el Everton este clásico con la necesidad de ganar, porque había ganado el Arsenal. Mañana juega el Manchester City contra el Brighton, y al final el Everton termina ganando 2-0. catastrófico cómo se cayó el Liverpool las últimas semanas, perdiendo partidos importantísimos en la Premier y siendo eliminado de la Europa League, aquella derrota de 3-0 contra el Atalanta de local y después no le pudo dar la vuelta. En fin, lo que parecía que iba a ser el regreso a conquistar la Premier de Liverpool en una parte de la temporada, hoy es una misión complicadísima porque el Arsenal ya le saca 3 puntos y porque el Manchester City, difícil que perdone.
No, y si el City gana esos 2 partidos, le va a sacar 5, ¿no? Ahora, este partido, ¿cómo se defendió el Everton? Sí, increíble. Sí. Hubo un momento que conté los hombres que estaban cuando atacaba el Liverpool, los que estaban dentro del área, eran 21, nada más faltaba el portero. Todos estaban dentro del área y disparos al poste y el arquero que tuvo una gran actuación. Pero es de esos partidos que quedan para la historia, ¿eh?
Pues sí, sobre todo un resultado que no te esperas, particularmente en este gran duelo en la ciudad. Y estaba viendo algunos datos más de este estadio que mencionabas, que efectivamente está cumpliendo 131 años y que es el estadio en Inglaterra que ha recibido la mayor cantidad de partidos importantes y que fue sede de una semifinal del Mundial de 66.
Ah, mira.
Entonces, pues son buenos datos de este escenario que, por cierto, para el 2025, pues ya
va a desaparecer.
Le van a dar crán.
No, bueno, qué historia de este lugar, de este escenario, donde el Everton le gana 2-0 al Liverpool. Esto es un partido de una gran rivalidad,
¿eh? Gran rivalidad, sí, y vaya derrota dolorosa para el Liverpool, sin duda, ¿no? Crystal Palace le gana 2-0 al Newcastle, el Manchester United 4-2 al Sheffield y mañana el Brighton contra el Manchester City.
Y nunca he podido averiguar con certeza a qué equipo le iban los Beatles, si al Everton o al Liverpool.
O a lo mejor cada quien a uno, ¿no?
No sé, nunca lo he podido averiguar con certeza.
Es una buena pregunta, fíjate. Sí, no sé si alguien por ahí al Manchester, yo qué sé, pero lo primero, digo, siendo de Liverpool,
claro,
de ahí, ¿no?
Lo primero que habría que averiguar era si les gustaba el fútbol, ¿no?
Sí, yo creo que sí. No, en Inglaterra es muy difícil que no le guste el fútbol a alguien, ¿no? Muy complicado. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, el español Rafael Nadal está listo para su debut en el Mutua Madrid Open, donde enfrentará al estadounidense Darwin Blanch mañana a las 9 de la mañana aproximadamente, tiempo del centro de México. Y previa a salir a la pista, ofreció una conferencia de prensa donde habló sobre sus sensaciones en lo que sería su última participación en el certamen.
Con mi mentalidad, si estuviera en la situación, quizás no saldría a jugar mañana, ¿no? Lo que pasa es que es Madrid, como he dicho, hay muchas cosas que se mezclan a nivel emocional. No creo que esté preparado para jugar al 100%, pero bueno, creo que estoy preparado para salir a jugar. No voy a jugar, de verdad, no voy a jugar París si como estoy hoy.
En el automovilismo de la IndyCar, el regiomontano Patricio Howard fue declarado ganador del Gran Premio de San Petersburgo en Florida un mes después de la carrera. Luego de la descalificación del equipo Penske con el piloto ganador Joseph Newgard, pues tras una investigación se determinó que manipularon el push to pass, un sistema de adelantamiento del serial con el que sacaron ventaja en la carrera, por lo que el mexicano, que había cruzado la meta en el segundo puesto, suma su primera victoria de 2024 y asciende al cuarto lugar del campeonato con la suma de puntos llegando a 64 unidades. Y en el tiro con arco, el mexicano Matías Grande impuso un nuevo récord nacional en el clasificatorio para la Copa del Mundo de Shanghái 2024, donde se ubicó en el tercer lugar con 695 unidades, siendo la primera vez que un mexicano supera la barrera de los 690 puntos, quedándose a 7 puntos del récord mundial. La sonorense Alejandra Valencia avanzó a la primera ronda en la posición 24.
Señor Burak.
Raúl, por cierto, esto que decía Betsabé de Matías Grande de tiro con arco, él es el único hombre que está clasificado para los Juegos Olímpicos de París. Todavía hay oportunidad un poco más adelante. Desde luego ya están acabando las oportunidades para ver si es que califican más en la rama varonil y también el equipo varonil. Pero por lo pronto, pues él ya está, y el equipo femenil, desde luego, encabezado por Alejandra Valencia. Bueno, por cierto, que camino a los Juegos Olímpicos de París. Se está anunciando que para la inauguración, que el plan se mantiene de realizarlo a las orillas del Sena, para el público y el Sena que vayan embarcaciones con los deportistas, que se va a cerrar el espacio aéreo, una cosa lógica.
Normal.
La cuestión de la seguridad sí debe ser un auténtico dolor de cabeza para que tienen a su cargo esta cuestión, porque no es lo mismo concentrar pues a toda la gente en un estadio a un trayecto de 6-7 kilómetros y con cerca de 500,000 de personas.
Sí, ¿no? En el estadio puedes revisar a todos los que entran, ¿no?
Sí, y vas haciendo tus círculos, ¿no? De filtros, seguridad. Sí. Exactamente, tus filtros, pero aquí sí es un problema. Pero bueno, aparentemente todo va bastante bien en ese aspecto. Otra noticia que pues es muy buena, digo, de rebote. Pero Pato O'Ward, este muy buen piloto regiomontano que participa en la serie Indy, le otorgaron una victoria. Resulta que la primera carrera de la temporada, que se había desarrollado en San Petersburgo el pasado 10 de marzo, en primer lugar había sido para Joseph Newgarden, el segundo para Pato O'Ward. Sin embargo, fue descalificado Newgarden. Hoy se da a conocer esta cuestión en donde infringió la cuestión del sistema Push to Pass, que es un botón que está disponible para todos los autos de IndyCar para tener un número limitado de segundos con más potencia y con ello defenderse o intentar rebases, pero solamente en circuitos, no en óvalos. Entonces, esto fue lo que motivó la descalificación de Newgarden, y de esta manera también Pato O'Ward consigue su quinto triunfo en la serie Indy, el primero desde el 24 de julio de 2022, cuando fue triunfador en el Gran Premio de Iowa. Mañana es el draft del fútbol americano profesional, que por cierto, si tienen chance, lo tendremos en TUDN a partir de las 6 de la tarde, la primera ronda. La segunda, tercera es el viernes, el sábado es a partir de la cuarta ronda. Hay 6 equipos que tienen 6 o más selecciones. Y son Arizona, Green Bay y Carneros. Todos ellos tienen 11 selecciones colegiales. San Francisco, Cincinnati y Buffalo tienen 10. ¿Por qué tienen unos más, tienen otros menos? Porque cuando vienen los cambios de los jugadores, pues no es una cuestión de que te doy dinero. No, es todo es básicamente selecciones colegiales. A ver, por fulano de tal que me interesa, te doy una selección de primera ronda del año que entra, o dos selecciones del año que sigue, en fin, ¿no? Entonces, por eso se da esto. Ahora, hay equipos que tienen muy pocas selecciones colegiales. El que menos tiene en ese draft son los Osos de Chicago. Tienen 4. Solamente 4. Pero lo interesante es que tienen 2 dentro de las primeras 10. Tienen la número 1 y tienen la número 9. Además, tienen la número 75 y tienen la número 122. Pero con esa primera selección que les cayó de rebote de las Panteras de Carolina por una negociación que habían hecho con ellos el año pasado, porque Carolina se quiso llevar a Bryce Young como mariscal de campo, y como el peor equipo en la temporada pasada fue Carolina, pues Chicago, que tenía esa selección procedente de Carolina, por eso es que eligen primero, y se van a llevar a Caleb Williams.
A ver, mañana no pueden hacer intercambio todavía. Cada quien agarra, o ya pueden decir, toma, te doy a Pérez y dame a Rodríguez y a Sánchez.
Sí, pero mañana, o sea, digamos que está abierto. Cada equipo tiene un determinado número de minutos por ronda, ¿no? Para hacer selecciones colegiales. Y a lo mejor te toca a ti y dices, voy a hacer un cambio con fulano de tal, okay, de la selección colegial.
Pero cambias posiciones, no jugadores.
Sí, que o hay muchas veces que hay algún jugador por ahí que está involucrado, pero sí, la gran mayoría de los casos es subir en el draft, que Mira, por ejemplo, el primer lugar de todas las selecciones va a ser Caleb Williams, mariscal de campo de los Sabinos de California, por Chicago. La segunda selección, todo mundo piensa que va a ser Jalen Daniels, mariscal de campo del estatal de Luisiana, que va a ser tomado por Washington. La tercera selección, todo mundo piensa que va a ser Drake May, que va a ser tomado por los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero luego la cuarta selección le corresponde a Arizona. Arizona ya tiene mariscal de campo, Kyler Murray. ¿Y qué va a hacer Arizona? ¿Se va a quedar con esa selección o la va a negociar a otro equipo para hacerse de más capital de selecciones colegiales? Pero como mencionaba hace un momento, tienen 11 selecciones. Lo más lógico, creo yo, es que se vayan por Marvin Harrison, que es un receptor abierto. No nada más está catalogado como el mejor receptor, sino como el mejor prospecto de todos los que van a participar en el draft.
No lo pueden dejar pasar, Enrique.
Yo creo que no lo deben dejar
pero pasar. Pero está muy interesante cómo se lleva. O sea, yo puedo, a ver, yo puedo escoger a uno, ya tengo me toca el turno 6, por decirte. Uh-huh. Y yo ya tengo escogido un quarterback y resulta que me lo ganaron ya, también se puede dar.
Sí, claro. Sí.
Tú no puedes escoger hasta que te toque tu turno.
O sea, que tienes que ir, a ver, para esta posición A, B y C son los que quiero, ¿no?
Sí, claro, y además pues tú tienes tus necesidades, ¿no? Que de hecho este año el récord de jugadores ofensivos tomados en un draft en la primera ronda es de 19. Y todo a suponer que van a ser por ahí de 21 o 22. Porque pueden ser 5 o 6 mariscales de campo, tienes a receptores abiertos, tienen a muchos linieros, sobre todo tackles, porque los tackles son fundamentales porque pues, son los que cuidan al mariscal de campo, particularmente el lado ciego. Si eres un cornerback derecho, tu lado ciego es el lado izquierdo, si eres un cornerback zurdo es el lado derecho. Entonces parece que van a ser 21 o 22 jugadores ofensivos tomados en la primera ronda del draft del día de mañana. Y una cosa de Jerry Jones. Ya se le están yendo las cabras muy feo.
¿Otra vez?
O sea, ayer dio una entrevista y dijo, a los vaqueros les toca el número 24 en la primera ronda. Y dijo, bueno, pues se ve que la NFL nos tiene rankeados en la posición número 24. O sea, el señor no sabe, o es increíble, o ya se le van las cabras, que el orden del draft se da de acuerdo a cómo te fue la temporada anterior. A no ser que tengas selecciones comprometidas, como es el caso de Chicago este año con Carolina. O sea, el que elige al último es el campeón. Y el que elige primero es el peor equipo.
Para equilibrar las cosas, ¿no?
Exactamente, que este sí es un auténtico draft.
Pero es increíble que el dueño de un equipo no lo sepa, ¿no?
Pues es eso, bueno. Luego dices, no, pues con razón, los vaqueros están como están. Que Dallas tiene muchos problemas, porque es el último año de contrato de Dak Prescott. ¿Qué vas a hacer con Prescott? Muy malas negociaciones de Jerry Jones. O sea, entiendes que es un gran hombre de negocios, que ha logrado que su franquicia sea la más cara del mundo, el deporte que sea, pero que no sabe negociar a los jugadores. O sea, hace poco tiempo le dio un contratazo a Ezequiel Elliott, el corredor que ya ni siquiera está con los vaqueros de Dallas. A Prescott tardó demasiado tiempo en firmarlo y le salió muchísimo más caro. Y va a tener que pagarle a Micah Parsons, que es un extraordinario jugador defensivo. Le tiene que pagar a CeeDee Lamb, que es un muy buen receptor. ¿Por qué te esperas tanto tiempo para firmarlos? En el caso de Lamb, pues él te va a cobrar $25 millones por año. Parsons te va a cobrar $30 millones. Si se queda Dak Prescott, te va a cobrar $55-60 millones. Entre los tres estás hablando de que son $115-120 millones. Y ya nada más te van a quedar $120 millones para el resto del equipo. Y los equipos son de 53 jugadores.
Qué bárbaro.
O sea que Raúl viene en momentos difíciles para
muy complicados.
Muy, muy difícil la cosa. Entonces, pues esto va a ser el día de mañana. La cuestión de la primera ronda del draft de la NFL. Que por cierto, los Acereros de Pittsburgh ya anunciaron que no le van a dar la opción de contrato de quinto año a Justin Fields, que acaba de llegar de los Osos de Chicago. Y también va a ser el último año de Russell Wilson en su contrato, este hombre que llega procedente de los Broncos de Denver. O sea que, a no ser que venga alguna extensión en el transcurso de la campaña, se les van a acabar el contrato a Justin Fields y también a Russell Wilson. Hablando de millones de dólares, los Leones de Detroit, que el año pasado resurgieron de manera importante, a Amon-Ra St. Brown, receptor abierto, les van a dar $120 millones por 4 años. Y Penny Sewell, liniero ofensivo, 4 años, $112 millones.
Qué bárbaro, qué cantidades. Con esas cantidades, cuando cobro mi sueldo, me da pena, man. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vámonos con Ángel Ricalde, que estuvo en el entrenamiento de los Pumas. Adelante, Ángel.
Amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Los Pumas se preparan para visitar este viernes a un equipo que se juega su clasificación al play-in en la última fecha del Clausura 2024, los Gallos Blancos del Querétaro. Y en conferencia de prensa este miércoles, un muy bromista y animado José Caicedo habló sobre el impulso anímico que significó el triunfo sobre las Águilas del América, afirmando que el equipo universitario está listo para tener un gran cierre de torneo.
Sé que nos jugamos ahora con Querétaro el play-in, entonces hacer lo mismo, enfrentarlos como enfrentamos al América, y lo del baile, obvio, eso, el negrito feliz siempre va a estar ahí con ese baile.
Por otra parte, el mediocampista felino afirmó que los Pumas aún no alcanzan su mejor nivel y que el equipo piensa en cosas grandes.
No, creo que este equipo no se pone techo. Este equipo trabaja día a día para lograr grandes cosas. Nosotros, pues, estamos preparados para eso. Si queremos estar y pelear grandes cosas, hay que comenzar desde ahí, ¿no?
Desde Cantera, para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Vamos con Betsabet Rosales, con una entrevista con Laura Haro, candidata a gobernadora del estado de Jalisco por la coalición Fuerza y Corazón de Jalisco. Adelante, Betsa.
Gracias, compañeros. Tenemos hoy el gusto de estar con Laura Haro, quien es candidata a la gobernatura de Jalisco. Laura, muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ti, Betsabe. Mira, muy contenta de estar aquí contigo y con todo el gran auditorio que nos está escuchando.
Oye, a ver, para empezar, platícame, ¿a qué equipo le vas?
Yo soy chiva de corazón, soy tapatía, orgullosísima jalisciense. Imagínate que no le fuera al equipo más mexicano de este país, donde desde hace muchos años, pues siempre desde muy chiquita en casa nos inculcaron la pasión rojiblanca. Y pues mira, entusiasmada de ver a mis chivas que ahí van ganando. Y vamos a ganar, vas a ver que vamos a ganar el torneo.
Laura, además, Jalisco, tierra de campeones, ¿no? Saúl Canelo Álvarez, Checo Pérez, Lorena Ochoa. O sea, realmente es semillero de grandes talentos deportivos.
Fíjate que siempre decimos que si tuviéramos que resumir a México en una palabra, diríamos Jalisco. Y que hoy muchas jaliscienses que nos inspiran han puesto en alto el nombre de nuestro país en el mundo entero. Y sí, tenemos extraordinarias y extraordinarios deportistas, tenemos extraordinarios artistas, artesanos, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que sí, los jaliscienses nos sentimos muy orgullosos de quienes nos representan. Y fíjate, hace algunos días estuve con el Chepo Reynoso, quien fue el primer entrenador del Canelo Álvarez. Fui ahí a su local donde entrenó el Canelo, el mismo local de toda la vida, donde me dio una lección importantísima de vida, que justo es que tu origen no necesariamente debe de ser tu destino, porque Canelo era un joven, pues de una colonia popular, etcétera. Y mira, hoy Canelo, que por cierto pelea el 4 de mayo, pues nos hace sentir, nos hace vibrar como mexicanos y pone en alto el nombre de nuestro país en todas las latitudes del mundo. Y justo eso me hace tener un mucho mayor compromiso, Betsabe, con hoy entender que no puedes cerrar la puerta de la delincuencia si no abres la puerta de las oportunidades, del deporte, de la cultura, de la educación. Y como yo desde chiquilla siempre me inculcaron el que tenía que tener disciplina, y eso es lo que también te da el deporte, disciplina. Yo desde muy chiquita practiqué varios deportes, natación, taekwondo, y ahí me sacaron pronto porque luego ahí como que me luego ella era medio perruchilla con mis hermanas, y lo que más practiqué fue tenis. Entonces, pues prácticamente 10 años de manera consecutiva siempre estuve en el deporte. No dejo de hacer actividad física, porque eso es bueno para un equilibrio de las personas, para un equilibrio, para tu salud física, para tu salud mental. Así que no tengan duda, en Jalisco van a tener a la gobernadora que más impulse y que más fomente el deporte en los barrios, en las colonias, en las comunidades, porque hoy los niños, las niñas, y tú lo sabes, no están saliendo a jugar, las unidades deportivas están vacías porque las madres, los padres, los abuelos tienen miedo de que sus hijos desaparezcan. Esa es la realidad de Jalisco. Es dura, es triste, pero estamos convencidos que una realidad distinta es posible, así que hay que meterle con todo al deporte.
Además, como bien lo mencionas, lo importante de poder abrir, ¿no?, el deporte público, porque hay muchos deportistas que llegan al alto rendimiento que tienen que recurrir a clubes privados, ¿no?, para recibir el apoyo. Es año olímpico, todo el sexenio escuchamos los problemas con becas, con apoyos locales de todos los deportistas, ¿no?, que tienen que preocuparse. Además de conseguir clasificaciones, vaya, olímpicas contra los mejores del mundo, tienen que ver cómo costear viajes, cómo entrenar, dónde entrenar precisamente, y Jalisco, que tiene además instalaciones de primer nivel después de aquellos Juegos Panamericanos, pues tiene la oportunidad, ¿no?, de seguir brindándole a los deportistas este tipo de instalaciones, de apoyos y de lugares, ¿no?, en el que se puedan desarrollar.
Justo ese es el gran tema, solamente que las instalaciones deportivas, que debiesen ser públicas o más accesibles, se han convertido en negocio para el gobierno, y eso no puede ser. Hoy lo que está pasando, la tragedia de la CONADE a nivel nacional, increíble, que una deportista de altísimo rendimiento como lo es Ana Gabriela Guevara, que nos hizo sentirnos súper orgullosos, que hoy sea la principal enemiga de las y de los deportistas de nuestro país. Fíjate que nosotros en el distrito, un distrito de Guadalajara, el distrito 8, nuestra candidata y próxima diputada federal va a ser Paola Espinosa, doble medallista olímpica, una mujer extraordinaria, disciplinada, y que justo ella es quien está impulsando, junto con tu servidora, la gran agenda para el deporte, para el fomento de las actividades deportivas, porque sí, Jalisco es semillero de extraordinarios atletas, pero parece que el deporte se ha vuelto exclusivo para unos cuantos, cuando debería de ser la posibilidad para que todas y todos, niños, jóvenes, adolescentes, personas mayores, pues pudiéramos encontrar en el deporte también una salida para, insisto, para tener una mejor salud y también una activación fundamental que es para nuestra salud mental, ¿no?
Por último, rapidísimo nada más también tocar el tema del acoso, ¿no? Las mujeres también deportistas se han visto protagonistas, ¿no?, de este tipo de conflictos, y qué ofrece, ¿no?, también el Estado, el gobierno, para todas estas mujeres en general, ¿no? No solo las deportistas, sino es un problema que aqueja en general a las
mujeres.
Fíjate
que en Jalisco, mi querida Betsabe, 7 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de violencia, de algún tipo de violencia. Y naturalmente las deportistas no se escapan de esta condición, que decir que hay que denunciar, que hay que atrevernos a señalar, y que el Estado se ponga a hacer su chamba, porque hoy los protocolos, hoy también la violencia institucional que se vive, pues es, por eso la gente no quiere denunciar, pero hay que denunciar. Por eso lo que nosotros hemos planteado es una agenda súper, súper grande en el tema de género, donde los responsables de la Procuración de la Justicia tengan una especialización, sean personas realmente profesionales, y ojo, fortalecerles, porque a veces es una persona atendiendo miles de casos y eso también es inhumano. Entonces, yo creo que debe de ser este un tema de integralidad, pero sí estoy convencida en que hay que apostarle a llenar los espacios públicos, las unidades deportivas, que estén bien, que tengan un buen mantenimiento, pero que estén llenas y que estén siempre, que se desborden, ¿no?, de jóvenes, de niños, de abuelitos, que convivan, porque hoy lo que nos ha hecho falta en este país, y en Jalisco no es la excepción, es entendernos como una sociedad, como una sola vecindad, donde entendamos que no podemos solos, y que necesitamos siempre del otro para poder salir adelante, y que hay que construir comunidad.
Laura, pues muchas gracias por estos minutos. La verdad es que un placer tenerte aquí.
Gracias,
Te agradecemos mucho por el espacio.
Muchas gracias.
Compañeros, regresamos al estudio.
Bueno, pues solamente nos queda agregar que viene la última jornada, ¿no?
la última jornada, muchísimas cosas en juego, liderato general, descenso no, porque ya sabemos que no hay, pero lana sí, ¿no? A ver quién paga la multa, bueno, ¿no?
Pues esperemos que sea buena la última jornada.
Pues sí, y además, ¿quién entra directamente entre los primeros seis? ¿Quiénes van al play-in? ¿Y el último boleto para quién?
¿Y quién usa titulares? ¿Y quién no usa titulares también? Estamos hablando de Pachuca y de América y de Monterrey, desde luego, que son equipos que están involucrados en esto. Con esto nos vamos. Y bueno, pues no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like, wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.